Fouto, tenemos huelga del fútbol femenino, ¿no?
Sí, y además, curiosamente, el fin de semana que para la Liga en primera. La del 16-17 de noviembre. No ha habido acuerdo, finalmente, entre los clubes y las jugadoras. Así que huelga, de momento, que arranca ese fin de semana, insisto. No sé si ha sido elegido o no por algo, pero donde no hay fútbol de primera división.
Los clubes que se han reunido con los tres sindicatos que representan a las jugadoras y que están representados por Rubén Alcaine, que es el portavoz de la Asociación de Clubes Femeninos. Señor Alcaine, buenas noches.
Buenas noches.
¿Le toca a usted el marrón de Poli Malo en esta película? ¿Tiene esa sensación?
Pues...
Sí, ya, no me responda, ya me ha dicho que sí. Sí, ¿no?
Tal y como se están desarrollando los acontecimientos, parece que sí, ¿no? Que parece que después de todo, al final parece que somos los malos de la película cuando evidentemente no consideramos que eso sea así, con lo que se ha apostado por parte de los clubes por el desarrollo del fútbol femenino, sin duda.
¿Realmente es tan grave que las jugadoras pidan un sueldo mínimo de 16.000 euros netos al año?
No es que sea grave. Es que si nos ponemos en contexto de cómo estábamos y cómo estamos en los últimos años y en el desarrollo que ha tenido el fútbol femenino en los últimos 4 años, creo, sinceramente, lo pensamos así los clubes, creemos que ha habido un crecimiento bastante evidente y a nivel mediático y a nivel de expectación, a nivel social, y creemos que realmente hoy no es el momento de pedir esas exigencias cuando posiblemente estamos en el mejor momento del fútbol femenino, en el que más crecimiento en estos 4 años, insisto, desde la creación de la asociación, ha tenido el fútbol femenino, y creemos que ahora mismo, de unos años a esta parte, las condiciones salariales y de estructura y de implicación de los clubes han mejorado sustancialmente. Entonces, creemos que se estaba trabajando bien, que el desarrollo era correcto, y no acabamos de entender ese plante, ¿no?, de decir hasta aquí y tiene que ser esto sí o sí. No sé, creo que realmente las condiciones de las jugadoras en líneas generales, no solamente estamos hablando de los mínimos.
Perdón. De los clubes que estoy viendo en las negociaciones, ¿cuántos no pueden asumir esa cantidad? Porque yo veo nombres como, por ejemplo, Deportivo de La Coruña, Atlético de Madrid Femenino, Levante, Valencia, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Sevilla, Betis, Español. Todos esos no tendrán problemas, ¿no?, para asumir.
Claro, pero es que el problema es que no estamos hablando de que todos esos clubes tienen 20 jugadoras o 22 jugadoras con el salario mínimo que piden ellas. Hay, en esos clubes que tú has dicho, hay jugadoras que están en 20.000, en 30.000 y en 40.000 euros.
Sí.
Entonces, si lo que pretendemos es hacer una competición que solamente sea accesible a 6, 8, 10 clubes, pues evidentemente no es el modelo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos una competición que sea sostenible y que por méritos deportivos un club que se ha ganado el derecho de estar compitiendo no se le exijan unos mínimos garantizados sí o sí y unos compromisos a largo plazo, porque el convenio, no nos vamos a olvidar que ha habido convenios de otras disciplinas deportivas que se han firmado que han durado 5 minutos. Nosotros en un ejercicio de responsabilidad lo que vamos a hacer es que lo que firmemos seamos capaces de cumplir todos, no unos cuantos, que evidentemente hay muchos que pueden cumplir esas condiciones. Estamos hablando de los 16. Y garantizar...
¿De 16 cuántos no pueden cumplirlas?
Pero es que no es cuántos no pueden cumplirlas. Hay clubes que, extrapolarlo al masculino, que tienen unas condiciones y unos escenarios totalmente distintas, y son los conocidos, famosos, y hay otros pues que no tienen esas capacidades. A día de hoy, mañana en la rueda de prensa que vamos a dar más datos concretos, pero a día de hoy te puedo decir que yo te diría que todos los clubes estarán por encima de una masa salarial de esos 360.000 euros. Todos. Lo que pasa que, evidentemente, no todos tienen jugadoras que cobren ese mínimo.
Foto.
Juanma, mira. Sporting de Huelva, Granadilla, Madrid Club de Fútbol, Logroño. Esos equipos, por ejemplo, no tienen un equipo.
Madrid Club de Fútbol
división.
No es el Real Madrid, ¿eh?
No, esos equipos, por ejemplo, con la idea que se está planteando, su presupuesto no se sostiene. Luego hay equipos que tienen equipos en primera o en segunda, como el Deportivo, el Rayo, el Levante, que dudo mucho que el presupuesto, el español, que su presupuesto de ahora del fútbol femenino sea el que se le exige ya, pero, si se llega a un acuerdo.
Pero claro, pero entonces, es que esos, para equipos, Barcelona, esos equipos se han gastado en futbolistas que no han jugado prácticamente en toda la temporada mucho más que lo que cuesta un equipo femenino,
Juanma,
todo el año.
Sí, Juanma, pero vamos a ver, que estamos hablando de equipos, vamos a ver, estamos hablando de equipos que tienen que sostener su presupuesto por el fútbol femenino. O sea, que es muy fácil decir que el Barça tiene un presupuesto millonario y que BAP, que es para él 1 millón de euros para el fútbol femenino. Pero el fútbol femenino también, por sí solo, si quiere crecer, tiene que generar sus propios recursos.
Sí, claro.
Que poco a poco, como
pero
dice Rubén...
hay que ayudarle al principio.
Como, claro, pero es que, como te está diciendo Rubén, se ha firmado un contrato con una televisión. Hay un patrocinio de Iberdrola. O sea, poco a poco el fútbol femenino está encontrando vías para poder crecer. Pero ahora lo que se está queriendo hacer es hinchar un globo y explotarlo. Y Rubén, que me da mucha pena que sea el poli malo, porque es un tío que ha luchado por el fútbol femenino que no te puedes ni imaginar, me da pena que esté en esta situación. Rubén, por ejemplo, que está luchando por esto, o sea, lo que no quiere es tomar una decisión irresponsable y que clubes como el Sporting de Huelva, como el Granadilla, como el Madrid Club de Fútbol Este o como el Logroño tengan un presupuesto que no puedan pagar.
Espera un segundo. Jugadora Sonia Bermúdez. Hola, Sonia. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Me podrías decir tu postura? ¿Tu postura?
Bueno, mi postura es la que vengo comentando últimamente, ¿no? Al final, nosotras llevamos un año y medio de negociaciones. El discurso de que el fútbol femenino está creciendo ya lo sabemos. Evidentemente, hace 6 años que se mete en un Mundial España, en una Eurocopa. Sí que es verdad, nosotras no estamos pidiendo una locura, no estamos pidiendo cobrar como los chicos, no estamos pidiendo... el salario mínimo de los chicos, que es una barbaridad. Estamos pidiendo cotizar para el día de mañana, poder retirarnos, poder tener un futuro.
Sí, pero perdona, Sonia, cuando escuchas que hay clubes que no van a llegar a esa cantidad de ninguna forma, que claro, ¿de dónde lo sacan esos clubes para pagar a las jugadoras?
Hombre, nosotros sabemos que hay muchas ayudas, sabemos que hay ayudas de la UEFA, de mucho dinero que llega, que sabemos, no sabemos dónde va.
Pero al Sporting de Huelva o al Granadilla, ¿le llega alguna ayuda de la UEFA para pagar a las jugadoras del Sporting de Huelva o del Granadilla?
Nosotras sabemos que sí, que llega a todos los equipos, por eso no estaríamos pidiendo lo que estamos pidiendo. Ya. Pedimos el 100% de parcialidad, sabíamos que podía ser algo muy complicado, pero sí que bajamos al 75%. Y ahora por ley, todos los clubes están obligados a tener el 20%, o sea, el 50%, entonces todo el mundo estamos en 20 horas. Entonces creo que no estamos pidiendo algo...
La postura es una huelga que empieza 16 y 17 de noviembre indefinida. O sea, ¿estáis dispuestas a estar así mucho tiempo?
Bueno, de momento vamos a empezar con este partido y pues veremos qué pasa.
Rubén quiere decir algo, creo. Rubén, sí.
Rubén.
Sí.
Hola, Sonia, ¿qué tal?
Buenas, hola, Rubén.
Muy buenas. A ver, yo por poner un poco en contexto... creo que a día de hoy estáis cotizando absolutamente el 100% de las jugadoras de primera división. Esto es una realidad.
Sí.
Creo que esta temporada 19-20 os encontráis todas en líneas generales en unas condiciones más favorables que la temporada anterior. Creo que esto es un dato objetivo también. Y creo que sin la llegada de los sindicatos, que ha sido este año, el crecimiento que estaba experimentando el fútbol femenino de la mano con las jugadoras, los clubes, no iba mal. Sinceramente,
los sindicatos llevan 2 años, Rubén. 3 años.
¿El qué?
Los sindicatos llevan 3 años, Rubén.
A nosotros la primera propuesta de reunión nos llega en verano del 2018. A nosotros. No sé a vosotras, pero a nosotros en verano de 2018 es la primera comunicación. Y a partir de ahí... Claro, yo te puedo decir lo que... te pueden decir ellos otra información, pero a nosotros la primera apuesta llega en verano. Respecto
Rubén,
al dinero de la UEFA.
Perdona que te corte. Vosotros empezáis ofreciéndonos el 0% de parcialidad.
Correcto.
El 0%.
Correcto,
¿algo?
Porque no hay ningún
es
trabajo.
Que somos trabajadoras, Rubén. Yo creo que qué mínimo.
Pero si no lo discutimos.
Pues ya está, Rubén. Es que al final no estamos hablando de cobrar.
No, pero
como
tampoco
os pido
solucionar el convenio aquí, en esta.
No, evidentemente, no.
Bueno, oye, perdona, Rubén, si se lo solucionas aquí sería fantástico.
Encantado, ¿no? Sería fantástico.
Claro, ayer entró García en el programa, esto García lo solucionaba. O sea que en homenaje a José María García lo podéis solucionar.
Bueno, esto es de verdad.
Sí.
Fuimos oídos de verdad. Que te decía, dinero que decías de la UEFA. El dinero, en el caso de que haya dinero de la UEFA, que no discuto que lo haya, sería a través de la Real Federación Española de Fútbol. Y yo te puedo garantizar, Sonia, que a día de hoy los clubes, en ese sentido, no hemos recibido ni un solo euro. De hecho, en este punto de inflexión en el que nos encontramos, en el que las jugadoras os habéis plantado, y me parece que puede haber un antes y un después en el fútbol femenino y en el crecimiento del fútbol femenino, desde luego nosotros sí que volveremos a intentar retomar esas negociaciones con la Federación Española de Fútbol para encontrar un punto de encuentro que al final es la organizadora de la competición. Pero que a día de hoy los ingresos que genera el fútbol femenino, y creo que todas sois conscientes, más allá de lo que os puedan decir, pero los datos objetivos son el dinero del programa Universo Mujer de Iberdrola, el dinero que da la Liga de Fútbol Profesional para la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino y el dinero de la venta de derechos de MediaPro, que es lo único que ha salido público y se ha hecho un concurso, a día de hoy no da ni de lejos para pagar ni siquiera lo que se está pagando si no fuese por el esfuerzo de los clubes, tanto el masculino para la selección femenina como de los independientes buscando patrocinios privados y subvenciones públicas. Y esta es la realidad que tenemos, que no queremos, y con esto no estamos diciendo que nos plantemos aquí y que no queramos más. Somos los primeros que hemos peleado por ese crecimiento y seguiremos peleando, pero creo que en el desarrollo que estaba llevando el fútbol femenino hasta la fecha, un plante y una paralización de la competición de manera como lo habéis planteado, yo creo que no es la mejor opción de cara a los patrocinadores, a las marcas que quieran entrar. Es muy lícito, estáis en vuestro derecho, igual que habrá otras jugadoras que no lo considerarán, pero creo que debemos seguir demandando la misma dirección todos.
Sonia, ¿quieres apuntar algo para cerrar?
Es que hubo 18 reuniones, entonces el discurso que estamos teniendo ahora, al final, nosotras ya hemos tomado una decisión, tenemos nuestros motivos y entonces vamos a ir a la huelga.
Perfecto.
Gracias,
Sonia. Un abrazo. Adiós.
De nada, un abrazo.
Oye, Juan, perdón, quiero aclarar una cosa. Rubén, de los 16 clubes que integran la Liga Iberdrola, ¿son todos rentables?
No están todos asociados.
Pero de los 16 son rentables, hay algunos que sí, otros que no. ¿Qué porcentaje? ¿O son todos deficitarios?
Si hablamos de rentabilidad, te diré que cero. Lo que a términos económicos se refiere. ¿Otra cosa?
¿Cero,
es que
cero has dicho?
Sí, cero.
Pero menos algo o no.
No, me has preguntado cuántos clubes
cero
son rentables.
Cero clubes son rentables, o sea que todos son deficitarios.
En términos económicos, sí. Si ahora estamos hablando de que destinen por responsabilidad social o por otras vías que ellos quieran potenciar, bueno, ahí tendrán sus cuentas. Pero que la sección ingrese más de lo que gasta, ninguno.
¿Y lo mismo?
¿Lo mismo?
Lo mismo, que ingrese lo mismo que gasta.
Ninguno.
No, si son deficitarios, estamos en
el mismo. Ninguno.
Rubén Alcaine, te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo esta noche. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias. El portavoz de la Asociación de Clubes Femeninos.